Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 7 de septiembre y estamos aquí antesala de nuestro viernes de Happy Hours y por eso vamos a estar como más light. Vamos a estar aquí fresquitas, hablando con ustedes, aquí llevando suavecito a mi querida Rosy, que todavía continúa con ese virus que me la está afectando. Así es que, Rosy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? La audiencia quiere saber de ti.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Feliz jueves para todos. Bueno, digamos que ahí vamos. Todavía no estamos al 100. Falta mucho para llegar al 100. Pero los días, ¿verdad? El tiempo, vamos mejorando un poquito. Pero hoy es jueves, así que no sé qué tal ha sido tu jueves, Ivette. Pero ya antesala de fin de semana, como dice Ivette, ya casi viernes, que es nuestro así viernes es de Happy Hours, y ya casi, ¿verdad?, volviendo a recibir a quien ha estado intermitente. Recuerden enviarnos esas opciones, ¿verdad?, Ivette, de multa que le podemos cobrar a Santiago.
Claro que sí, envíenla porque definitivamente lo extrañamos, pero aquí todos somos iguales en este espacio.
Sí, y aquí
hay que
todos
ponerle multica.
Sí, todos vamos a pagar multas. Y Santiago, pues no va a poder librarse de eso. Y en esta ocasión, usted va a ser el protagonista. Así que nosotros vamos a estar eligiendo la opción, ¿verdad? Como, no sé, ¿cómo lo vamos a elegir, tú y yo?
Vamos a escoger esa multa que sea más creativa. De verdad.
Sí, yo
creo que debe ser una multa creativa porque a veces las finanzas pueden ser un poquito monótonas, pueden ser hasta cierto punto un poquito aburridas para aquellos que estamos iniciando en el mundo de las finanzas. ¿Qué tal si le ponemos un reto divertido a Santiago Sicard, que cuando habla de finanzas se nos pone muy serio?
Eso es correcto. Y para seguir hablando de finanzas, pues vamos a iniciar con nuestra agenda. Nos vamos a los factores, donde las existencias de crudo de Estados Unidos caen por cuarta semana consecutiva.
Y seguimos hablando de la economía de la eurozona, que apenas creció en 2% por caída de exportaciones.
Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se comprometen a colaborar en cambio climático, deuda y transición digital.
Y en la República Dominicana, el Ministerio de Turismo anuncia donación por más de 150 millones a la policía turística.
Y nuestros amigos del Banco Popular lanzan nueva tarjeta de crédito ISI o Easy con la tasa más competitiva del mercado.
Pero antes, Rosy, antes de que hablemos del Banco Popular, vamos a hablar del IMAE, que debe llegar a un 5.2 para lograr la meta del 3% de crecimiento de la economía dominicana.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Ustedes saben que hoy es jueves y los jueves lo hacemos con Jacinto Díaz, quien nos estará hablando acerca de las inversiones ESG.
Señores, ustedes, este tema de hoy de la estadística me llama mucho la atención porque hoy vamos a conocer los ingresos que movilizan los ciudadanos de los Alcarrizos. Oigan bien, la estadística de hoy nos va a hablar de una población de nuestro país.
Muy importante, son unos números bastante altos. Y seguido de la estadística de hoy, nos vamos a adición o sustracción, donde estaremos conociendo el resultado de la encuesta de la semana pasada y pues la nueva encuesta para esta semana.
Nuestro querido Santiago Sicard va a venir a acompañarnos en Fracciones Heterogéneas con el señor Juan Ernesto Jiménez y van a discutir sobre la pertinencia de los fondos de inversión o de los fideicomisos de oferta pública para desarrollos inmobiliarios.
Esperemos que la tecnología nos ayude, porque así eso es. Va a ser gracias a la tecnología. Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra frase a recordar. Así que ya escucharon el contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy. Quédense con nosotros porque apenas está iniciando Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron por cuarta semana consecutiva, acumulando un descenso de más de un 6% durante el último mes, debido a que las refinerías aumentaron el procesamiento de petróleo para satisfacer la demanda global de energía, informó hoy la Administración de Información de Energía. Las existencias de crudo bajaron 6,3 millones de barriles, el triple del descenso de 2,1 millón de barriles previsto por diferentes analistas. Los inventarios de crudo alcanzan los 416,6 millones de barriles, que es un equivalente a un 6,5% menos que a comienzos del mes de agosto, según mostraron los datos. El procesamiento de crudo en las refinerías aumentó 20 mil barriles diarios. Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 1,8 millones de barriles, mientras que las existencias de gasolina en Estados Unidos también cayeron, estos en 2,7 millones de barriles en la semana, según indica las fuentes del EIA, frente a las expectativas de los analistas de una disminución de 950 mil barriles. Los inversores ya se mostraron preocupados durante esta semana por el suministro mundial de petróleo, después de que Arabia Saudita y Rusia, los dos principales exportadores de petróleo del mundo, extendieron los recortes voluntarios de suministro hasta finales de este año.
Y en la eurozona vamos a hablar de la economía, que registró solo un leve crecimiento en el segundo trimestre, según una revisión a la baja de las cifras de crecimiento general de la región, luego de que se conocieran los datos del pésimo desempeño de las exportaciones. El Producto Interno Bruto aumentó solo un 0,1% en los tres meses hasta junio, en comparación con la cifra previa de un 0,3%, la que había sorprendido al alza cuando se publicó a finales de julio. Los economistas habían anticipado que la lectura se repetiría cuando se estuvieran datos más completos, según la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg. El informe de este jueves proporciona a las autoridades del Banco Central Europeo pruebas más contundentes de la debilidad que se está apoderando de la economía de la eurozona y solo una semana de que se reúnan para decidir si se justifica otro aumento de las tasas de interés para controlar la inflación. En la última reunión del Banco Central Europeo, que fue el pasado julio, existía la preocupación de que la estanflación pudiera estar amenazando con afianzarse, una perspectiva que las nuevas cifras pueden tornar aún más negativas. El resto del año parece igualmente sombrío, luego que los datos del PIM indicaran que la actividad del sector privado se está contrayendo y las encuestas apunten a una expansión de solo el 0,1% en el trimestre actual. La producción industrial de Alemania cayó en julio, según se mostró también en otro informe este jueves, y la revisión también plantea la posibilidad de que la anterior proyección de crecimiento del 0,9% del Banco Central para el año puede verse rebajada en las nuevas previsiones que también se publicarán el 14 de septiembre.
Continuando en los mercados internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emitieron hoy un comunicado conjunto en el que se comprometen a aumentar su colaboración en tres áreas claves: el cambio climático, la deuda y la transición digital. El mundo enfrenta importantes desafíos económicos, la amenaza existencial del cambio climático, así como una transición digital en un contexto con shocks más frecuentes, altos niveles de deuda y crecientes tensiones geopolíticas. Así lo afirmaron en el comunicado la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el presidente del Banco Mundial. En este contexto, es fundamental contar con políticas bien diseñadas y en la secuencia adecuada para ayudar a acelerar el crecimiento, aliviar los conflictos políticos y apoyar las transiciones verde y digital. Además, añadieron que las instituciones tienen un papel fundamental que desempeñar para ayudar a los países miembros a abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades trabajando en estrecha colaboración. Como han señalado ambas instituciones en sus previsiones macroeconómicas, el crecimiento de la economía mundial se ha desacelerado y las perspectivas a medio plazo se encuentran en su punto más débil en más de 3 décadas.
Señores, y de regreso a la República Dominicana, el ministro de Turismo, David Collado, anunció durante la exposición número 35 comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana que se realizará una donación a la policía turística Politur en las próximas semanas. Esta donación consistirá en equipos valorados en más de 150 millones de pesos que incluyen camionetas e iPads, con los objetivos de mantener la seguridad en los polos turísticos del país. Collado aseguró que la República Dominicana es el país más seguro de la región y de toda Latinoamérica en los polos turísticos, según lo informó por el presidente Luis Abinader. El ministro también mencionó las obras en las que el Ministerio de Turismo, MITUR, está trabajando para fortalecer la infraestructura turística. Se está invirtiendo la vía Domingo Maíz, una solicitud pendiente durante más de 30 años que permitirá a los empleados de los hoteles ahorrar más de la media hora en sus desplazamientos hacia su lugar de trabajo. Además, se está asfaltando Verón e interviniendo la calle de las Basílicas Nuestra Señora de la Altagracia, anyway, que se llamará la Vía del Museo Macro para fomentar el turismo religioso. Collado también anunció la inauguración del Malecón de la Romana, que se llevará a cabo entre el 24 y 26 del mes en curso en presencia del presidente Luis Abinader. Asimismo, se está trabajando en el malecón de San Pedro de Macorís.
Y continuando en nuestro país, la decisión del equipo del gobierno de bajar la estimación de crecimiento de la economía dominicana este año a un 3% a través del panorama macroeconómico 2023-2027 sigue siendo ambiciosa, debido a que para lograr esa meta, el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, tendría que marcar al menos un 5.2% en lo que resta de este año mes a mes. En lo que va de 2023, julio es el mes en que mayor crecimiento se ha registrado y fue de apenas un 2.9%, mientras que en los meses del primer semestre osciló entre un 0.1% y un 2.4%. Por esta razón, en enero-julio, la economía medida por el Producto Interno Bruto marcaba un reducido 1.4%, prácticamente una cuarta parte del 5.5% que había crecido durante este mismo periodo en el año 2022. Inicialmente, la meta de crecimiento era de un 4.2%, luego la misma fue reducida a un 4% y ahora se redujo más a un 3%. En ese mismo sentido, el informe de panorama macroeconómico que es elaborado en coordinación entre el Banco Central y los Ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, durante los últimos 15 años, en pocas ocasiones, el crecimiento ha estado por debajo del 3%. Fue el caso del año 2009, cuando marcó un 0.9% debido al impacto de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y su posterior efecto en Europa. En 2012 también creció menos de un 3%, cuando fue un 2.7%, aunque en los años siguientes se recuperó de forma significativa para ser interrumpida por la pandemia de COVID-19 que obligó
a paralizar las actividades productivas en el año 2020 y por eso la economía decreció en un menos 6.7%.
Señores, y ahora vamos a hablar del Banco Popular Dominicano, que lanzó su nueva tarjeta de crédito Visa Easy Popular, un nuevo producto financiero con un amplio catálogo de devoluciones aplicadas a la tarjeta y la tasa de financiamiento más competitiva del mercado en su renglón. La tarjeta Easy ofrece un 5% de reembolso en todos los supermercados y estaciones de combustibles del país, un 2% de devolución en todas las compras internacionales en línea y un 1% de retribución en el resto de los consumos. La tarjeta ofrece además las más bajas comisiones del mercado. En tanto, gracias a la asociación con la marca Visa, los usuarios de la tarjeta Easy obtendrán también descuentos en plataformas de entretenimiento, gastronomía y envíos a domicilio, transporte, deporte, entre otros. El Banco Popular lidera la cartera de tarjetas de crédito de la República Dominicana con un amplio portafolio compuesto por más de 20 productos que sirven a los distintos perfiles del mercado, facilitando el manejo de las finanzas personales y empresariales a todo tipo de clientes. Beneficios que se adaptan a las necesidades. El señor Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, durante el evento de presentación de la tarjeta Easy, remarcó el sentido innovador del Banco Popular y su constante búsqueda de desarrollar productos financieros que mejoren la vida de los clientes de la entidad bancaria. Cito, Visa Easy Popular facilitará la vida para los que hasta ahora no contaban con una tarjeta de crédito o para los que precisan un producto de que se ajuste más a sus necesidades y capacidades, ayudándolos a planificar sus objetivos a largo plazo. Esto indicó el ejecutivo. Luego, la señora Sofía Antor, gerente general de Visa para la República Dominicana, destacó que la alianza con el Popular, en especial con este producto, que permitirá a más personas acceder al crédito. Señores, a solicitar su tarjeta Easy para ver si cada uno de ustedes aplica.
Hasta aquí nuestros factores. Al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y
como todos los jueves, hacía mucho tiempo no me tocaba tener el privilegio de recibir a mi querido amigo Jacinto Díaz aquí en Sumas. Hoy vamos a conversar a fondo con este caballero que definitivamente cada vez que lo tenemos sentado en una silla, aprendemos muchísimo de mercados internacionales. Querido Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Saludos, buenas noches. Pues muy feliz de estar aquí con ustedes. La verdad que la semana se va como muy, muy rápido. Y gracias de nuevo por tenerme aquí con ustedes.
Buenas se noches. Va muy rápido y te roban. No me dejan saludarte, Jacinto. Me dejan aquí calladita. Todo el mundo habla contigo. Y hoy yo peleo, o sea, hoy no, ya. Yo lo saludo yo. Así dije. Ya que...
bueno, si la audiencia hubiese escuchado el tras de cámaras, ¿verdad? No, o sea, yo por eso no he hablado mucho. Buenas noches, Jacinto.
Saludos, Rosy.
Señor, yo me siento presionada aquí, pero ustedes saben que como cada jueves tenemos a nuestro querido Jacinto, con quien vamos a conversar a fondo. Y esta noche en particular, él viene a hablarnos acerca de las inversiones ESG. Jacinto, ¿qué es eso? ¿Qué, como diríamos un buen dominicano, ¿con qué se come eso?
Pues así como dice Rosy, justo hoy hablando sobre las inversiones ESG. ESG pues se refiere a las inversiones que los inversionistas toman en consideración de varios factores, entre ellos el factor ambiental, el factor social y el factor de gobernanza, ya que pues las inversiones no son tan solo una suma financiera, un tema de rentabilidad, sino es cómo nosotros a nivel inversionistas podemos considerar inversiones que vean más allá de los números, consideración tema de impacto, en consideración de gobernanza corporativa, seguimiento. Entonces, eso es justo lo que venimos a hablar sobre eso hoy.
Ok, Jacinto, en esa misma línea, ¿desde cuándo están vigentes este tipo de inversiones?
Claro, pues ya hace varios años que este tipo de connotación en inversiones ha venido tomando forma. La verdad que aunque se haya denotado como ESG o no, pues hemos visto inversiones de impacto, inversiones con consideraciones sociales anteriormente, sino que en estos últimos años sí hemos visto pues la importancia. Creo que o sea, es importante siempre definir a qué detalles se califica cada ámbito. Y repasando aquí, ponte el tema ambiental, o sea, el tema de este aspecto de cómo se consideran las inversiones en el impacto del medio ambiente. O sea, hay empresas que cuando inviertes, pues quizás inviertes en una petrolera o una empresa minera que quizás tiene incidencia o no necesariamente está haciendo el bien para el sector del ambiente. Y entonces, cuando viene uno a invertir, pues no solamente quiere un retorno, quiero necesariamente también considerar el tema tal como este. Así el tema social, o sea, cuando uno invierte, estamos invirtiendo en empresas que consideran la mejoría de creación de empleo, mejoramiento de comunidades, el bienestar de los empleados. Entonces, ese es ese tema. Y el tema de gobernanza, pues, cuando invertimos en empresas, estamos considerando y analizando el liderazgo de esa empresa, quiénes son los que la administran, cómo es la diversidad entre esa empresa. Tenemos diferentes personas a nivel de edades, de géneros, de orígenes étnicos. O sea, cómo se diversifica la gobernanza y se crea esa transparencia y ese cumplimiento de estándares generales. Entonces, cada vez más se han ido creando diferentes métricas para medir el progreso de cada empresa dentro de esos diferentes espacios, y ya cada vez más los inversionistas están más conscientes de que ese es un criterio muy importante en su toma de decisiones.
Jacinto, y tú acabas de desglosar los pilares de ese tipo de inversiones, pero entonces, a través, ¿cuáles son esos sectores que son el canal o medio que logran llevar ese tipo de inversiones?
Claro, pues cuando pensamos en ESG a nivel de inversiones, pues típicamente eso se ve más en el ámbito del mercado a nivel de fondos de inversión. Las empresas principales en los Estados Unidos han sido los pioneros en desarrollar este concepto. Tradicionalmente las BlackRock, State Street, Vanguard, o sea, estas empresas que son de las más grandes del mundo a nivel de inversión de activos, han sido como los pioneros en la creación de todo esto. Y desde ahí es donde se ve esa necesidad de solicitar esa evaluación cualitativa de muchas de esas inversiones. Y pues, nada, o sea, creo que es algo que todavía localmente sí se está comenzando a ver. Hay algunos fondos de inversión que sí consideran el tema de impacto social como un enfoque, porque el impacto social cae definitivamente bajo lo que es ESG. ESG va un poco más allá de lo que es solamente impacto social, porque considera algunos aspectos que pueden ser más allá a nivel de gobernanza, a nivel del ambiente. Entonces, nada, algo para considerar.
¿Cómo yo, que deseo invertir, ¿verdad?, en el mercado, me puedo garantizar que estoy invirtiendo en tipos de fondos que benefician a nivel social?
Claro. Pues muchos fondos han tomado esto como un tema diferenciador, donde, ponte, si vas a invertir en un fondo de desarrollo de sociedades, donde vas a apostar a la compra de empresas, muchos de estos fondos, pues, nombre de cómo su objetivo de inversión, pues aclaran que son un fondo, pues, de desarrollo de sociedades, pero con un concepto de impacto social o impacto de medio ambiente o tema ESG per se, o sea, se califican así. Entonces, es muy notable, típicamente cuando los fondos sí se caracterizan con este renglón, ya que es como un plus de que, mira, quizás tu retorno históricamente puede ser igual o comparable, pero mira, aparte de eso, te damos el concepto de ESG, de que estás haciendo un bien por la comunidad. Y creo que eso atrae capital de diferentes formas y motiva la inversión a través de esos fondos que sí consideran factores un poco más cualitativos y en consideración de la comunidad.
Bueno, Jacinto, y hablando de empresas y demás, hay empresas a las cuales ahora se les está exigiendo que dentro de su portafolio, ¿verdad?, o diversificación, inviertan hagan inversiones en este tipo de instrumentos que tengan en su base sostenibilidad, huella de carbono cero y demás. ¿Existen en nuestro país este tipo de inversiones?
Sí, claro que sí. O sea, nuestro país no es una isla ante todo lo que está pasando. Y, o sea, localmente sí hay algunos fondos que ya tienen el tema de impacto social, o sea, como una clave de su objetivo de inversión y de manera de separación y diferenciamiento. Lo que sí te quería comentar, Rosy, era que pues últimamente el tema de ESG se ha politizado en cierta forma, donde se ve que algunos inversionistas han utilizado este formato o se ha reflejado así, de que algunos inversionistas están apoyando algún tipo de agenda política. Sabemos que en los Estados Unidos hay partidos que son más alineados con estrategias de cambio climático o de empoderamiento de diferentes clases sociales o géneros, etcétera. Y hemos visto como una nueva como resurgencia de que ya, o sea, este tema de ESG no sea tan solo como un check, o sino como una precalificación que todo el mundo quiere hacer, pero al final termina invirtiendo en empresas que no tienden a necesariamente cumplir con los requisitos, o hacen los requisitos solamente para hacerla, pero detrás de los suplidores que le dan apoyo, pues quizás no tienen ese mismo follow through. Entonces, ha sido un tópico que ha causado un poco de ruido en estos últimos meses, y creo que todavía en este tiempo de año preelectoral en los Estados Unidos se va a comenzar a comentar un poco más sobre eso, ya que se ha politizado y se ha creado como una agenda en base a cómo la política se involucra en manejar sus ideologías a través de estos vehículos.
O sea, Jacinto, que podemos o debemos, ¿verdad?, apostar en este tipo de inversiones, ya que realmente tienen un gran impacto a nivel de empleo, de comunidad, de energía y demás. O sea que son una buena rama de inversión y que se debe de continuar desarrollando en nuestro país también.
Sí, y yo creo que es importante siempre pues ir un poco más allá de ese objetivo de inversión introductorio que puede haber de cualquier fondo de inversión y ir más al detalle de esos reglamentos internos en profundidad de cada fondo, de verdad entender cómo se toman las decisiones en todo el tema de impacto social de cada estrategia, de que no sea tan solo, mira, esto es como un check y apuesto a nosotros porque estamos en temas de impacto social, pero de verdad hay que como profundizar en esas estrategias, ver las inversiones que están haciendo, cómo las hacen, porque ha habido mucha crítica que hay fondos de inversión que invierten en el tema de ESG, pero son dueños de empresas que no deben estar ahí. Entre eso, alguna empresa de cigarrillos y armas, que no son típicamente las empresas que deben de estar cayendo bajo este criterio.
Bueno, yo creo que Jacinto nos trajo no solamente un tema, sino que también una reflexión. No sé qué piensas tú, Ivette.
Sí, a mí me encantó este tema. Y para los que definitivamente su interés es hacer inversiones que apoyen el medio ambiente y que apoyen pues a nivel social, pues tienen que verificar muy bien dónde están invirtiendo.
Esperamos que próximamente aquí en el país cada vez más se haya más conciencia sobre esto, de que hayan fondos ESG de calidad y que pues veamos que nuestras inversiones no son tan, nada más un tema económico para nosotros, sino es algo que tenemos que considerar. Mira, también la calidad de esas inversiones están yendo más allá para aportar para nuestro país, para nuestras comunidades, que no sea solamente un número y retorno económico, sin considerar pues el beneficio de todos.
Así es, y es como dijo Jacinto, eso se puede lograr a través de los fondos de inversión. Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y como siempre, por traernos un tema muy importante de connotación no solamente internacional, sino que también es de gran importancia para nuestro país.
Gracias a ustedes, de verdad, un placer estar aquí esta noche. Que les vaya bien.
Buenas noches, Jacinto.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y según un informe que fue revelado por parte de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, AIRAC, en un estudio financiero sobre el municipio de Los Alcarrizos, el mismo indica que el 41% de los residentes en Los Alcarrizos mueve 50 mil millones de pesos al año. Estos valores se transan en efectivo en actividades informales y sin la intervención del sistema financiero.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción. Señores, donde usted, su voto es lo más importante. Hoy, Rosy, tenemos una pregunta que dejamos o una encuesta que pasamos la semana pasada y queremos saber los resultados para lanzar nuestra encuesta del día de hoy. Por favor, vaya a @sumasmasrd, vaya al history y vote porque queremos escuchar su voz.
Así es, Ivette, y la pregunta que dejamos la semana pasada era que si la exención del IPI para personas mayores de 65 años era una decisión positiva, sí o no. ¿Qué piensas tú, Ivette, que dijo nuestra audiencia?
Wow, Rosy, wow. Yo voy a apostar porque la audiencia votó de manera positiva, porque después de los 65 años, ¿qué quiere uno hacer trabajando?
Bueno, pues en este caso, sí, así es, la
Claro.
acertaste. Y es que el 73% de nuestra audiencia dijo que sí y el 28% dijo que no era una decisión positiva. La pregunta o la encuesta que dejaremos para esta semana es que el superintendente de bancos insta a la banca a expandir préstamos y reducir la emisión de tarjetas de crédito para fomentar la inclusión financiera. ¿Es esto una decisión positiva? Sí o no, contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Fracciones Heterogéneas llega de nuevo a ustedes en este ring, en esta pelea, en esta discusión que tenemos de diferentes temas relacionados con sus finanzas, relacionados con su economía, relacionados con el mercado de valores de la República Dominicana, que nos ayudan a tener argumentos para tomar decisiones. Recuerden ustedes que la información, el conocimiento solo es valioso cuando crean riqueza y solo creamos riqueza cuando invertimos eso en acciones reales. Así que esperamos que Sumas, de una u otra manera, les ayude en su vida diaria, en su día a día, a tomar decisiones quizás un poco más informadas, quizás un poco más sopesadas. Esta noche, en este ring se vendieron todas las entradas, si quieren que les digan. Como que teníamos un chivo por ahí y chivió la cosa que venía el señor Juan Ernesto Jiménez a Sumas, a este ring, tenemos público, hay mucha, mucha expectativa con esta pelea, con un peso pesado, un peso de esas personas que además de ser muy agradables, y entonces uno no sabe por dónde viene el golpe, pues son de esas personas que tienen conocimiento y tienen experiencia en lo que hablan. Juan Ernesto, discúlpame, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, me va feliz aquí en esta nueva oportunidad de visitarte y conversar un poco ahora desde un punto de vista de defender una posición y quizás hasta ponernos guantes, ¿no?
Sí, acá yo te cuento que alguna vez tuvimos un contrincante que trajo unos guantes llenos de piedra. Nos tocó defendernos duro. Esperamos que tu caso sea unos guantes de plomo, como aquellos que tuviste cuando fuiste regulador, para de manera concisa, de manera sólida, pero de manera buscando el bienestar del mercado de valores, en este caso buscando el bienestar de nuestra audiencia, pues traigas argumentos duros que ojalá me tiren a lona, que me tumben y que le permitan a nuestra audiencia decidir cuál de los elementos que vamos a hablar utilizar. Esta noche, como lo mencionamos hace un tiempo en tu participación, pues hablaremos de desarrollos inmobiliarios y cuál alternativa disponible en el mercado de valores pudiese ser más favorable para usted, señor desarrollador, para usted, señor gestor, para usted, señor constructor, que tiene un proyecto inmobiliario. Puede ser en marcha, puede ser apenas en planos o puede ser ya por terminar. ¿Cuál proceso puede ser más beneficioso para usted? ¿Los fondos de inversión o los fideicomisos de oferta pública? Aquí vamos a poner la carne en el asador. Ustedes saben que soy amante de los fondos de inversión, así que Juan, me disculparás, por primera vez en Sumas, no tendré la cortesía de permitir que mi contrincante elija en qué esquina estar. ¿Te parece bien?
Excelente.
Bueno, muy bien, entonces te toca a ti hablar de fideicomisos de oferta pública. Yo creo que deberíamos empezar por lo básico. que nos expliques un poquito qué es un fideicomiso de oferta pública. Los fondos de inversión los hemos hablado muchas veces aquí en Sumas, de los fideicomisos de oferta pública, de hecho no lo hemos hecho tanto. Son bastante similares, pero tienen algunas diferencias. Así que te agradecería si antes de empezar esta discusión nos contextualizas un poquito sobre los fideicomisos de oferta pública.
Claro que sí, Santiago. Mira, yo voy a empezar haciendo una diferencia. Es tan simple para mí, pero es vital para poder empezar a diferenciar entre un vehículo y otro. Primero, aceptar o decir la similitud de que son patrimonios autónomos. Son patrimonios independientes del gestor. Y eso es algo muy importante. Pero segundo, recalcar la diferencia contable, la diferencia del momento. ¿En qué? En el activo. En un fondo de inversión tenemos un reglamento aprobado por las autoridades que establece que el dinero que se recaude, que el dinero que se genere, será para comprar ciertos activos según lo establece el reglamento. Entonces, primero, hay un reglamento. Segundo, hay un dinero. Y tercero, hay un activo. Desde el punto de vista del fideicomiso, tenemos una entidad regulada, igual que en el caso de los fondos, en este caso una fiduciaria, tenemos el activo. El activo de un fideicomitente, la persona que lo aporta en administración. Entonces, tenemos una entidad regulada, tenemos el activo. El activo pasa a su gestión a través de un fideicomiso, se establece una emisión de oferta pública. ¿De qué valor? Del valor del activo. En el caso de un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, del valor de tasación del terreno o de la edificación o mejora en su momento. Uh-huh. Y después se busca el dinero. Entonces, me pareció oportuno empezar por esa diferencia. En el fideicomiso, reitero, tenemos el gestor, tenemos el activo, que lo aporta un fideicomitente, y después monetizamos ese activo.
Y fíjate ahora, que... Sí. Ya voy a empezar yo a atacar, perdona, sí, que yo ya voy a empezar a atacar, discúlpame. No. Dime, sigue.
No, ataca.
No, te iba a decir que precisamente ahí viene como el primer paso clave de los fondos de inversión. Y es que usted definitivamente puede tener, por ejemplo, tan solo el proyecto, no tener el inmueble, el solar, no tener absolutamente nada, sino tener su reputación, tener sus equipos de gestión, tener absolutamente todo como constructor o como desarrollador, y a través de un fondo de inversión adquirir como socio o como deudor el dinero suficiente para conseguir esos activos que requiere usted para desarrollar ese proyecto inmobiliario, en el caso del desarrollo. En el caso del fideicomiso, pues usted necesita aportar ya ese bien, ¿verdad?
Correcto.
Yo veo una ventaja interesante para los fondos de inversión, ¿no te parece?
Tendríamos entonces que definir ventaja, porque yo puedo tener el proyecto sin haber adquirido el terreno. Yo puedo tener una opción de compra del terreno, puedo generar el proyecto a partir de esa opción de compra, a partir del diseño, y entonces aportarlo. Y ese aporte produciría una oferta pública y la generación de esos valores me permitan saldar ese activo, que bien pudo haberse financiado o bien pudo haberse solo puesto una señal o separación en la misma. Yo lo veo más práctico, Santiago, más palpable. Está ahí. A partir de algo que tengo, aunque no esté saldado, puedo entonces obtener los recursos para desarrollarlo.
Me gusta. Ojo, ténganlo ustedes presente que Juan Ernesto tiene experiencia como desarrollador inmobiliario. Entonces ahí me lleva la milla extra. Me toca tratar de defenderme y ser muy prudente. Juan, continúa, por favor.
Entonces yo te diría que no veo esa ventaja que defines dentro del fondo sobre el fideicomiso. Sin embargo, sí te voy a dar una ventaja del fideicomiso sobre el fondo. Gestión. Ya un fideicomiso, una fiduciaria, tiene un equipo que aunque no sea especializado en temas inmobiliarios, sí es especializado en temas contables, sí es especializado en tema legal. Entonces, un desarrollador inmobiliario, sin necesidad de establecer una estructura amplia o de contratarla a un tercero, como probablemente haga el administrador de fondos de inversión, ya la fiduciaria cuenta con una estructura contable que puede permitir los procesos de pago de un desarrollo inmobiliario, ya sea desde el punto de vista de la construcción a través de cubicaciones y desde el punto de vista de la venta a través del pago de comisiones. Y el soporte legal, ya tiene una estructura legal, ya tiene probablemente hasta modelos de contratos de opción de compra que pueden muy bien aplicarse al proyecto en cuestión. Entonces ahí hay una responsabilidad menos para el desarrollador inmobiliario, un atractivo para hacerlo a través de un fideicomiso.
Me encanta que toques ese punto, porque en realidad, independiente de que sea un fondo de inversión o un fideicomiso de oferta pública, realmente esos equipos especializados apoyan el desarrollo del proyecto y liberan de algunas tareas donde el constructor o el gestor o el que quieras, como lo quieras llamar, o dependiendo de la tarea que haga, tenga el nombre que corresponde, pues se pueda liberar de aquellas cosas en las cuales no es un experto y en las cuales necesita un socio amigo. Ahí sí quiero mencionarte, Juan, que de repente los fondos de inversión tienen algo de ventaja por la experiencia que han cursado en el mercado dominicano, donde ya por más de 7 años tenemos fondos inmobiliarios, y lo que tú dices es cierto, los fondos de inversión, además de tener algunos equipos relativamente especializados en el sector, muchas veces, que eso es algo que tú señalabas, tienden a contratar a un tercero que contribuya con el proyecto. Por supuesto, eso tiene una ventaja enorme, el expertise, las conexiones, la escalabilidad, y tiene una desventaja, que tú la señalabas, costo, ¿verdad? Seguramente algo del costo se sacrifica, pero es una balanza que ustedes tienen que tener presente cuando se habla de fondos de inversión y de fideicomisos. ¿Qué estructura quieren tener? ¿Cómo la quieren tener? ¿En dónde necesitan apoyo? ¿En dónde no? Y eso los va a ir orientando hacia cuál de los dos instrumentos es más apropiado para su caso particular. Juan, yo quería señalarte, para que tengamos como el escenario claro, que ambos son muy válidos y ambos existen en diferentes países, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, los REIT, los Real Estate Investment Trust, normalmente son considerados como fondos inmobiliarios. Pero en México, donde hay grandes desarrollos de esto, las FIBRAs normalmente son considerados como fideicomisos, lo que aquí sería un fideicomiso de oferta pública. Entonces, fíjense cómo, dependiendo de muchas cosas en un país o en otro, el producto toma ciertas características, ciertas condiciones y entonces cierto aprovechamiento por parte del sector constructor.
Ya que tú mencionas eso, vale la pena resaltar que la República Dominicana tiene esa ventaja, tiene la ventaja de que regulatoriamente existe ya el fondo de inversión y diferentes tipos de fondos, existe el fideicomiso de oferta pública y también la titularización de flujos. O sea, nosotros tenemos una ventaja frente a esos mismos países que tú señalabas, porque dependiendo de lo que más convenga al desarrollador inmobiliario en este caso, puede irse por una de esas opciones o una combinación de dos. Me explico, todavía un fondo de inversión que invierta o financie un proyecto de desarrollo inmobiliario, el proyecto tiene la opción de titularizar el flujo futuro de las ventas ya realizadas, lo que permitiría la obtención de un capital de una fuente diferente.
Eso es bien interesante, Juan. Fíjate que me gusta el camino que está cogiendo esto. No necesariamente son antagonistas, ¿no? Muchas veces tienden a complementarse y de hecho muchos fideicomisos utilizan fondos de inversión para darle un mejor manejo, una optimización a esos recursos de liquidez, y muchos fondos de inversión en sus estructuras tienen fideicomisos, no necesariamente de oferta pública, pero sí fideicomisos que les ayuden a blindarse frente a riesgos, que les ayuden a gestionar ciertos temas específicos de los proyectos inmobiliarios. Algo relevante, Juan, que creo que es importante que nuestra audiencia conozca, es que los fondos de inversión inmobiliarios se dividen en dos tipos. Los de renta, que compran esos activos donde el constructor quizás ya corrió todo el riesgo de construcción, se ganó la valorización y puede ir a venderle a un fondo inmobiliario de renta que lo que pretende es comprar un activo ya construido para ganarse los flujos de los alquileres a futuro. Y el otro, que es el fondo de desarrollo inmobiliario, en el cual el constructor, cuando tiene un proyecto, necesita un capital adicional porque quiere un proyecto mucho más grande, quiere mayor escalabilidad, quiere darle mayor promoción comercial, no sé, otras características muy puntuales, pues se puede asociar con ese fondo o recibir financiación de ese fondo para desarrollar el proyecto. Son dos tipos de fondos diferentes por ahora en el país. Es importante tener en cuenta esto. En el caso de los fideicomisos de oferta pública, ¿cómo funciona? ¿Hay diferenciación, Juan, o usualmente cómo ocurriría?
Sí, mira, en primer lugar, con lo que tú dices, ya yo lo he dicho en el pasado, creo que debemos de llegar como país y como mercado a que un fondo de desarrollo inmobiliario le venda a un fondo de inversión inmobiliaria el proyecto después de realizado. Lo único es que según lo que está escrito hoy en día, tendrían que ser de AFIs diferentes, pero se puede. Desde el mismo punto de vista, tú decías muy bien que un fondo de un desarrollo inmobiliario administrado a través de un fideicomiso podría financiarse a través de un fondo de inversión, pero al mismo tiempo, un fideicomiso de oferta pública pudiera invertir en otro fideicomiso, ya sea público o privado, que sea de un desarrollo inmobiliario. O sea, yo creo que en la medida en que empiece esto a desarrollarse, probablemente veamos en el país algunas combinaciones posibles, felizmente posibles en República Dominicana y no necesariamente en otros países.
Juan, hemos visto en el mercado dominicano por el momento un mayor número de fondos inmobiliarios que de fideicomisos de oferta pública dedicados a este sector. ¿Qué crees que se puede mejorar para que se demanden más los fideicomisos de oferta pública o cómo pudiésemos de alguna manera promover que más constructores vengan al mercado de valores y utilicen las herramientas que hay disponibles?
Claro, creando historia, comprobando que el modelo funciona. Por el mismo nombre de la ley 189.11 y su texto, se entiende que el fideicomiso es para la construcción de proyectos de vivienda de bajo costo. Existe como que esa percepción. Sí, sin embargo,
eso es una desventaja para los fideicomisos de oferta pública frente a los fondos.
Sin embargo, si nos vamos al primer fideicomiso de oferta pública, fue para un proyecto inmobiliario, que fue Málaga. Lo que pasa es que ya estaba construido, pero ese fue el primer fideicomiso de oferta pública. Entonces, si nos vamos a esa historia, lo que hay que tratar de replicarla. Entonces, yo diría, primero constructor, desarrollador inmobiliario, si tienes un activo que quieres monetizar, una de las opciones para hacerlo es a través de un fideicomiso de oferta pública. Porque aportando ese activo al fideicomiso para desarrollar un proyecto, pues el mismo se puede financiar vendiendo cuotas de, o mejor dicho, para valores de fideicomiso con cargo a ese activo y ya eso te permite a ti como dueño de terreno monetizar el mismo. Quizás se te sea difícil vender un edificio en construcción completo como proyecto, pero sí lo puedes vender a través de pequeños valores de fideicomiso de oferta pública y con ese dinero pagar deuda de banco, pero también terminar la construcción o iniciar la construcción. Sí quiero puntualizar, bueno, pero que el terreno al momento de empezar vale 100 según la tasación. ¿Qué pasa entonces si ya empezamos la construcción? Bueno, pero la propia regulación establece que el fideicomiso puede aumentar. Solo habría que hacer una nueva tasación considerando los avances del proyecto desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la venta, y entonces ese aumento en el valor del activo permitiría la emisión de nuevos valores de oferta pública.
Es interesante, interesante el tema que nos traes, Juan. Creo que tendríamos para debatir mucho más. Si a usted le interesó este tema, nos está escuchando, no duden en escribirnos por mensaje directo a través de Sumas Más RD en Instagram o a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862. Juan, esta discusión nos daría como para un ring de un par de horas. Así que dejemos pendiente un pedacito, dejemos esto como abrebocas para nuestra audiencia. Y esperamos volver a invitarte próximamente. Gracias por atender nuestra invitación esta noche.
Gracias a ti, Santiago, por la invitación y espero en una próxima ocasión ya traer ejemplos nuevos sobre fideicomisos de oferta pública para desarrollos inmobiliarios.
Este hombre se está metiendo en líos. En ejemplos, los fondos de inversión llevan la parada. Buenas noches.
Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y esta noche la cherry de este pastel, pues, se la quité a Ivette para ponérsela yo. Esta noche traemos una frase que viene de manos del señor Stephen Hawking, quien fue un físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Señores, de manos de este señor nos llega la siguiente frase, que todavía sigue alineada con las demás frases que hemos estado comentando o analizando durante toda esta semana. Y dice así: por más difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito.
Uy, totalmente de acuerdo, señores. Tú sabes, Rosy, que yo creo que un ejercicio que los seres humanos deberíamos hacer es nuestro propio análisis FODA. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades? Oye, conocerte a ti mismo creo que es el mejor regalo que los seres humanos podemos darnos. Y de ahí, pues, poder tomar decisiones para hacer la vida, no sé, más agradable, más feliz, dedicándote bueno a lo que te gusta y a donde eres fuerte.
Bueno, y así culminamos nuestro programa del día de hoy, pero mañana nos encontramos en nuestro Happy Hour. Feliz noche.
Feliz noche a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.